La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
Un Rosario Radio.
Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. Un Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Hoy jueves a las 10 de la mañana y un minuto cumplimos de nuevo la cita con los oyentes que se conectan para una nueva edición de Radiofonium, el programa que llega a ustedes por la emisora institucional Un Rosario Radio, gracias a el Archivo Histórico y a la Revista del Rosario. La emisora del Rosario está bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, quien está encargado de la conducción de este espacio. Contamos hoy con la colaboración en cabina del doctor Luis Enrique Nieto, a quien damos la bienvenida al espacio.
Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Muy satisfecho de estar aquí en Radiofonium, este programa de la revista institucional del Rosario y del Archivo Histórico.
Doctor Nieto, para comentar la actualidad, digamos, artística, en estos días, en el piso alto, como decían antes, en el piso alto del claustro, se instaló una exposición de las obras del artista Justiniano Durán, quien también fue catedrático del Colegio del Rosario, y pues precisamente le había pedido el favor de que nos cuente quién fue Justiniano Durán.
Sí, la exposición temporal que se inauguró sobre la obra de Justiniano Durán, pues conmemoraba un hecho triste, que fue el primer año de su fallecimiento. Justiniano Durán, retratista de los rectores y catedrático del claustro, fue un extraordinario artista que retomó la tradición de retratar al óleo a nuestros rectores y otros personajes del claustro rosarista. Y durante muchos años, más de 20, pues estuvo también vinculado a la cátedra en historia del arte y en apreciación del arte, y fue muy querido y muy respetado por todos sus alumnos, y además pues dejó una obra que la exposición muestra muy valiosa, tanto como retratista, repito, de los rectores del claustro, como su obra en otras campos de la pintura, en donde fue un sobresaliente ejecutor del óleo, de la acuarela, y en fin, fue de verdad un artista integral.
Sí, señor. Es conocido por su serie de retratos de los rectores, pero pues una obra que para mí fue una novedad, la del prócer Pedro Fermín de Vargas, y pues la historia usted no las puede referir.
Sí, evidentemente, cuando se adquirió durante la rectoría del rector Mario Suárez Melo las instalaciones de lo que es hoy la Facultad de Economía, en la casa de Smeldin, se llamaba, eran dos casas republicanas que habían pertenecido a esa familia de origen belga que había tenido una ferretería. Tal vez allí se hizo una remodelación de esos inmuebles y se pensó en un nombre para designarlo como parte, pues, de los edificios que hacen parte del claustro. Y pues se acordó finalmente que debía llevar el nombre del primer economista colombiano, como es reconocido, Pedro Fermín de Vargas, que alumno del Rosario durante al final del siglo XVIII, que ha sido conocido casi como el precursor del precursor, es decir, fue antecesor propiamente de don Antonio Nariño por sus ideas revolucionarias. Y fue un personaje muy interesante y desafortunadamente poco conocido de nuestra historia, en nuestra historia patria. Y nos dimos a la tarea de buscar unas imágenes para plasmar luego en un óleo de Pedro Fermín de Vargas, y obviamente se acudió a nuestro retratista de cabecera, el pintor oficial del Rosario, que era Justiniano Durán. Justiniano Durán hizo un trabajo de investigación muy serio, como todo lo que él hacía, y se advirtió que realmente no existía ninguna imagen fiable o verídica de Pedro Fermín de Vargas. Hay que recordar que Pedro Fermín de Vargas tuvo una vida muy azarosa, porque él tuvo que escapar de la Nueva Granada porque había entablado amores siendo corregidor de Zipaquirá con la hija de un personaje, con la esposa, perdón, de un personaje muy notable de esa región, Bárbara Forero, que era a su vez una educadora que luego va a aparecer en los hechos del 20 de julio. Y obviamente en esa época esto era un escándalo tremendo, ¿no? Un crimen prácticamente social, el adulterio que se cometía entre estos dos personajes, y ellos se ausentaron del país. Y tal fue la dimensión de esa fuga, que no se sabe ni siquiera dónde murió Pedro Fermín de Vargas y cuándo. Unos dicen que en Nueva York, otros que en Londres. Se sabe que estuvo en Trinidad, se sabe que fue colaborador y amigo de Francisco de Miranda, y que parece se inició en la logia Lautaro en Londres, siendo así el primer masón colombiano, el primer miembro de una logia masónica. Pero bueno, de todas maneras, al no encontrar ninguna imagen fiable de Pedro Fermín de Vargas, el artista Justiniano Durán decidió, pues, basarse en algunas descripciones de la época. Estudió muy cuidadosamente la vestimenta usada en la época y lo retrató con un libro en la mano. Él fue un investigador, Pedro Fermín, muy cuidadoso, y había hecho unos estudios sobre el virreinato de la Nueva Granada, sobre el tema económico, y ese libro es el que tiene en las manos. Por cierto que ese cuadro tiene como característica que se le retratan las manos al personaje. Las manos, me explicó en ese momento Justiniano Durán, son muy difíciles de pintar, tan difícil como retratar un rostro, ¿no? Y en los retratos que hizo Justiniano Durán de los rectores, que son muchos, como se nota en la exposición, pues no tienen manos, precisamente porque eso implicaba un trabajo adicional, ¿no? Pero de todas maneras, esa es un poco la historia del retrato de Pedro Fermín de Vargas, que resulta un poco imaginativo, ¿no? Claro. Pero de todas maneras parece que hay un busto en la Universidad Nacional, en la Facultad de Economía, pero también nos dimos cuenta que no correspondía a ninguna imagen que se pudiera decir que fuera fidedigna. De todas maneras, ese retrato hoy hace parte de la casa Pedro Fermín de Vargas y está colgado al lado de las escaleras en el que ascienden al segundo piso de la casa Pedro Fermín de Vargas, sede de nuestra Facultad de Economía.
Sí, y pues para quienes no tengan acceso a las instalaciones, pues ese retrato apareció reproducido en el libro institucional Un Largo Camino, pues en donde se hicieron artículos biográficos sobre varios rosaristas, y ahí está reproducido en página entera este retrato de Pedro Fermín de Vargas. Doctor Nieto, le preguntaba antes, Justiniano Durán era el catedrático de apreciación del arte, y tengo entendido que mucho antes esa función la hacía Francisco Gil Tobar. ¿Entre ellos dos hubo alguien más que se encargara como de estos asuntos? ¿O?
Bueno, realmente la vinculación de Francisco Gil Tobar fue como director de un centro de estudios humanísticos, ¿no? Que fue un programa de extensión con mucho éxito que en los años 80 tuvo el Rosario. Inclusive tenía una sede en el norte de Bogotá, y allí se formaron muchas personas en lo que se llamaba educación no formal, ¿no? Y además preparó bajo la rectoría del doctor Álvaro Tafur un libro de historia y arte en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que fue realmente el primer libro en que se recogió una muy buena parte del patrimonio, y el profesor Gil Tobar, que era español, pues hizo unos comentarios muy atinados, acompañados de unas fotos bastante buenas para la época. No, ese libro sigue siendo un referente muy importante para el patrimonio, o para la historia del patrimonio cultural e histórico del Rosario. Realmente no coincidieron, que yo sepa, Gil Tobar, que era crítico de arte además, y Justiniano, que era verdaderamente un artista, y un artista multifacético. Hay que tener en cuenta que Justiniano Durán, que era nacido en Palmira, en 1942, él hizo estudios tanto de filosofía en el seminario de Bogotá, como estudios de arquitectura y como estudios de retrato en los Estados Unidos con los mejores retratistas reconocidos de la época. Y incursionó en muchas versiones de la pintura, porque uno puede ver que también el arte abstracto no le fue ajeno, y la verdad que los retratos de él son extraordinarios, porque como se sabe, el retrato trasciende mucho más allá que de una fotografía, porque de alguna manera expresa la personalidad del retratado, ¿no? Y a él se le encargaron los retratos de Monseñor Castro Silva, del doctor Antonio Rocha, del doctor Carlos Holguín, del doctor Roberto Arias Pérez, de Gustavo de Greiff, del doctor Mario Suárez Melo, y de Guillermo Salá, y de Rafael Riveros Dueñas, y finalmente el de Hans-Peter Knudsen fue el último que ejecutó. Adicionalmente, ejecutó también el retrato de nuestro capellán emérito, Monseñor Germán Pinilla Monroy. Es decir, dejó una obra muy amplia y que continúa esa tradición iniciada desde el retrato del fundador, ¿no? Y que constituye la colección de pintura civil más importante de la colonia, por lo menos en Colombia.
Sí, señor. Un detalle adicional de esta exposición artística es la que se vincula con una afición de Justiniano Durán. Entonces, quienes ya han visto la exposición se encontrarán con el sobrevuelo de dos aeromodelos. ¿Usted tiene algún conocimiento de esa afición? O
sí, él parece que desde muy joven se interesó muchísimo por el aeromodelismo, y él mismo elaboraba los aviones, que es un trabajo pues artesanal de un gran cuidado, y se exhibieron dos de esos modelos, ¿no?, que él volaba, ¿no? Hay que tener en cuenta que Justiniano Durán pues era de una familia muy vinculada al claustro. Su señora Sonia Martínez Rujana fue fue profesora y ha sido catedrática de Derecho de Familia en la Facultad de Jurisprudencia durante muchísimo tiempo, y su hija Sonia Durán Martínez fue canciller de la universidad, encargada de las relaciones internacionales durante muchísimo tiempo, donde realizó una tarea muy importante. Entonces, Justiniano pues era un hombre muy del claustro y muy reconocido, tanto por esas aficiones como por su gran nivel y calidad artística.
Sí, señor. Una cosa que se me ocurre ahora, hay retratos repetidos, y uno que tengo ahorita presente es el doctor Antonio Rocha, ejecutado por Durán y por Osuna. ¿Usted qué característica les ve a cada uno o cuál es su preferido?
Realmente, cuando murió Monseñor Castro Silva, se encontró que él había sido retratado por Ricardo Gómez Campuzano. Uh-huh. Y que el artista, el maestro Gómez Campuzano, guardó su retrato por instrucciones de Castro Silva hasta que se murió, y lo trajo precisamente y se lo entregó al rector que lo sucedió, que era el doctor Antonio Rocha, y está allí pues a la derecha del fundador, ¿no? Entonces ya ese era el último retrato que se había hecho. Se pensó que el colegial y gran artista, caricaturista, periodista y humanista Héctor Osuna Gil pues continuara esa tradición, y se le encargó el retrato del doctor Rocha. Héctor Osuna es, además de todas sus condiciones y capacidades que se le conocen, un magnífico retratista y maneja el óleo extraordinariamente bien, y retrató al doctor Rocha en un retrato que está hoy en la biblioteca principal del claustro, que lleva el nombre precisamente del doctor Antonio Rocha Alvira. Ese retrato, que refleja muy bien al doctor Rocha, de todas maneras presenta un rictus un poco doloroso, que uh-huh. no era común o no era propio del doctor Rocha, que era muy afable, una persona muy cariñosa, se puede decir. El doctor Carlos Holguín, gran observador, nos hizo ver un día que eso correspondía exactamente a un momento muy triste de la vida del doctor Rocha, y fue la muerte de su hijo Álvaro, que era un ingeniero muy destacado, que murió muy joven, antes de llegar a los 50 años. Entonces eso pues ensombreció un poco al doctor Rocha, y fue el momento en que lo retrató muy acertadamente Héctor Osuna. Entonces, posteriormente, y precisamente cuando se vinculó a Justiniano Durán como retratista, se le pidió que hiciera el retrato del doctor Rocha, ya que había hecho el retrato de Monseñor José Vicente Castro Silva, para una sala que se hizo en ese momento en lo que es hoy la Casa Rosarista, que se acababa de remodelar en la rectoría del doctor Mario Suárez, quien fue quien tuvo la inquietud de renovar esa tradición de retratar a los rectores. Entonces se hizo una ceremonia, además, en que se descubrieron todos los retratos que se encargaron en ese momento, que fue, según recuerdo, el del Monseñor Castro Silva, el del doctor Antonio Rocha, el del doctor Carlos Holguín, el del doctor Gustavo de Grey Restrepo y el de Roberto Arias Pérez. Y pues el doctor Rocha, que a quien no le posó, porque ya estaba muerto, a Justiniano, de todas maneras ya muestra una cara un poco más apacible, como era normalmente el doctor Rocha.
Bueno, pues una historia que no conocíamos, la de los dos retratos del doctor Antonio Rocha, y pues yo creo que es la oportunidad de decir y de sugerir que el maestro Osuna también debería tener una exposición en el claustro.
Sí, sería muy bueno. Me parece muy oportuno. El doctor Osuna, que fue un destacadísimo estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, uno de los mejores, sin duda el mejor de su curso, fue colegial de número, tiene esa dignidad de colegial de número, y recientemente fue distinguido como uh-huh. profesor emérito del claustro, porque es un hombre como caricaturista y como periodista. Él firma en El Espectador con el seudónimo de Lorenzo Madrigal. Uh-huh. Es un hombre de verdad que ha mantenido una actitud crítica, insobornable. Uno puede no estar de acuerdo con él, pero se da cuenta de que tiene un valor civil y una inteligencia y una perspicacia especial para dibujar y para anotar sobre los hechos más importantes del país. Vale la pena esa idea de hacerle un homenaje muy merecido al que ya debe tener 52 años de egresado y más de 80 años de edad, pero, y siempre ha sido una persona muy cariñosa y muy generosa con el claustro. Tal vez vale la pena anotar, para finalizar mi participación uh-huh. en este amable programa, que en febrero de este año se descubrirá probablemente el óleo del último rector anterior al doctor Alejandro Chaine, que fue José Manuel Restrepo, tan querido por todos, y ya se encargó a una artista muy destacada que ya lo terminó, un óleo para que haga parte de esa sala de Santo Tomás, en donde hoy están en el claustro todos los retratos de estos últimos rectores del siglo XX y de principios del XXI. Esta artista se llama Rita Miranda y es una excelente retratista, y el retrato, que yo ya lo conozco, les puedo decir que es excelente. Entonces esperamos que el doctor José Manuel próximamente fije la fecha, que creo que va a ser febrero, para el homenaje y la develación de ese óleo.
Bueno, pues acabamos con Chiva Artística y agradecemos así la participación de nuevo en este espacio del doctor Luis Enrique Nieto.
Estás escuchando Radio Fonium.
Seguimos con otra de las secciones nuevas, pero que va cobrando mucha fuerza en este programa, como es la participación de Diego Peña, estudiante de creación literaria en la Universidad Central, que se ha inventado y está produciendo su sección El Poeta de la Semana. Entonces, sin más preámbulos, queden con la colaboración de Diego Peña. Vamos, bueno, se nos adelantó un poco nuestra sorpresa de la segunda tanda del programa, la entrevista con el profesor Hernando Pulido, quien participará en las lecturas del Bicentenario, que va llegando como a su sexta o séptima entrega a partir de un documento del archivo histórico. Mientras ubicamos nuestra colaboración de Diego Peña para el programa de hoy, les contamos que el Archivo Histórico ha venido reuniendo documentos que tienen que ver con la celebración del Bicentenario, y pues que tienen la gran novedad de ser documentos inéditos. De esta manera hemos querido contribuir a un mejor entendimiento de los hechos que se están celebrando. Y la colaboración de hoy, para adelantarles algo, se trata de un edicto para llenar una cátedra en jurisprudencia. Pero mientras llegamos con eso, podemos quedar con los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radio Fonium.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Hola, soy Indalecio Castellanos, director de Al Fin de Semana. ¿Quiere vivir el día a día en los medios de comunicación? Inscríbase ya a la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana. Hay plazo hasta el 28 de noviembre. Más información en www.rcnradio.com o comuníquese en Bogotá al 422-5321 o a la línea nacional 018-051-1818.
SNIES 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
La Universidad del Rosario y su Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, invitan al Café Literario, un espacio cultural en el que profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad leen, comentan, debaten, analizan diversos temas del conocimiento y su relación con la literatura en torno a un delicioso café. Se lee con ganas. Todos los viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Están cordialmente invitados. Asista, lea, dialogue, haga amigos y comparta un rico café. Centro de Lectura y Escritura en Español, se lee para hacer y hacer.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Eurosaria Radio.
Estás escuchando Radio Fonium.
Volvemos al segundo segmento de este Radio Fonium. Como había anunciado antes de la pausa, con la colaboración de Diego Peña para Poeta de la Semana, hoy con Paula Castillo. Entonces, el Poeta de la Semana.
Hola a todos nuestros ciberoyentes. Hoy para la sección El Poeta de la Semana tenemos a Paula Castillo, que es estudiante de creación literaria, nacida en 1998, y que acaba de quedar entre los ganadores de la Casa de Poesía Silva. Para comenzar, quiero agradecerte, Paula, por estar aquí y quisiera que nos dijeras qué relación sientes que tiene o podría tener el metal y la poesía que escribes y en general el metal con la literatura.
Ok, hola, gracias. Bueno, creo que en general la relación entre metal y literatura es que, bueno, yo siento que el metal y el rock es como el único género que a mi parecer puede hablar de todos los temas existentes, es decir, no sé, desde el amor hasta protestas, temas sociales o lo que quieras, que muy pocos géneros pueden hacer esto. Y lo mismo pasa con la poesía, precisamente. Siento que la poesía puede abordar cualquier tema y ser la radiografía de una sociedad, ser la memoria también de un país, de una generación, de una ciudad. Bueno, en mi poesía como tal siento que Bueno, yo escucho metal y rock, pero siento que en mi literatura no ha influenciado mucho. Siento que lo que escucho es más oscuro y mi poesía tiende a ser un poco más luminosa, dulce, no sé. Entonces, no sé. Pero bueno, esa es la relación que creo que hay.
Paula es nacida en 1998, por si nuestros ciberoyentes querían saberlo. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, pues tú eres joven, eres de la poesía joven de Colombia, y en ese sentido, has vivido de primera mano, has estado en el taller distrital de poesía, estás estudiando creación literaria en la Universidad Central. ¿Cómo sientes que eso afecta a tu obra, o la enriquece o la empobrece, o cómo afecta la creación literaria, los talleres, una carrera en tu obra?
Bueno, no, pues yo siento que la ha enriquecido totalmente. Digamos que llevo más o menos desde los 15 años en los talleres locales, pero pues allí se toca más la narrativa, ¿no? Entonces ya después entré al distrital de poesía y pues nada, eso me ayudó un montón a crecer porque estuve de la mano pues de un gran maestro, de Henry, de compañeros también magníficos. Entonces como que había una conversación de la poesía, todos estábamos interesados, nos enriquecíamos el uno al otro. Ahorita en la carrera también pues tengo docentes muy, muy competentes, no sé si competentes, pero bueno, se puede aprender de ellos y enriquecen en la cantidad de autores que uno conoce, en la experiencia vital también, todo eso. Siento que estar rodeado de literatura sí enriquece el proceso creativo.
Ahora, Paula, te voy a pedir que nos digas o nos respondas. Tú también haces videos sobre literatura y los subes a YouTube. ¿Crees que eso es otra forma de hacer literatura y qué importancia puede tener esa nueva forma de hacer literatura?
Okay. Yo creo que más que hacer literatura, creo que es otra forma de leer el mundo, ¿no? Siento que uno no solo lee los libros, uno también lee películas, música, la vida cotidiana. Entonces siento que pues lo hago más también por las nuevas generaciones que somos más apegadas a estas cosas tecnológicas, ¿no? Siento que es una forma más amena de hacerle llegar un tema que a muchos jóvenes les puede parecer tedioso, que es la literatura, pues por medios digitales, aprovechar eso, me parece interesante.
Paula, te agradezco mucho y como ustedes saben, como les acabo de decir, ella fue ganadora de un segundo puesto en la Casa de Poesía Silva. Y quisiera que nos leyera ese poema, de ser posible.
Bueno, el poema se titula Revelación. Mientras te miras en la pequeña ventana introspectiva, la punta de tu lengua empieza a secretar costumbre y repulsión. Huyes del reflejo de tu cuerpo roto y la realidad especular del mundo te traga bocados. Intentas romper cualquier resto de espejo que el dios cobijado por la captromancia puso en el universo, pero no logras despegar la sombra de tus pies, aniquilar los cuerpos de agua donde se mira el cielo, o desaparecer a todos los gemelos que se miran y se encuentran en el cuerpo ajeno. El mundo es un gran espejo sin imagen, colgado en el vacío.
Mil gracias. ¿Y por qué no nos despedimos con otro poema, Paula, por favor?
Bueno, este poema hace parte de algo que estoy escribiendo, que sería mi primer poemario, supongo, y es sobre la infancia, y se titula, no se titula, todavía no tiene título, y dice así: la maestra me obligaba a enredar las letras, dibujando serifas al final de cada una, que como manos entrelazadas unían sus vidas aún contra su voluntad. Repetía frenética: las niñas escriben en letra cursiva. Entonces me habría gustado ser niño para poder separarlas, romperlas, despegarlas de la hoja llena de cuadritos tristes, meterlas en el lápiz para llevármelas a casa y liberarlas en las paredes blancas de mamá, libres de renglones y cuadritos.
Bueno, mil gracias, Paula Castillo. Usted, espero disfruten la poesía de Paula Castillo y nos veremos la próxima semana con la sección El Poeta de la Semana.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Agradecemos a Diego Peña por su colaboración en la sección El Poeta de la Semana y a Paula Castillo por compartir su obra. Ahora sí, como veníamos anunciando, el capítulo de hoy de las lecturas del Bicentenario a partir de documentos del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario con un profesor también del claustro, el profesor Hernando Pulido, quien nos dio una entrevista hace ya unos días. Entonces, Hernando Pulido con ustedes. Estamos en Radiofonium con un nuevo episodio de las lecturas del Bicentenario, hoy con el profesor invitado Hernando Pulido, quien a continuación se presenta a ustedes.
Muy buenas tardes, les agradezco la invitación a este espacio. Sí, mi nombre es Hernando Andrés Pulido Londoño, yo soy docente del programa de Historia. Yo soy, en realidad soy antropólogo de pregrado de la Universidad Nacional, pero posteriormente hice mi maestría en Historia en la Universidad Nacional de Colombia también, y tengo un doctorado en Historia en la Universidad de los Andes, es decir, soy un antropólogo que ha venido en historiador.
Bueno, entonces, el documento que hoy queremos compartir es un edicto para llenar la vacante de la cátedra de Derecho Civil. Entonces, profesor Pulido, si usted quiere, procedamos a la lectura del documento.
Perfecto, muy bien. Dice así: Nos, el doctor Domingo Gregorio de Burgos, presbítero domiciliario del Obispado de Mérida de Maracaibo, rector, regente y director de estudios de este Colegio Mayor de Nuestra Señora Rosario, etcétera, hallándose vacante la cátedra de Derecho Civil de este colegio, según lo tiene resuelto el excelentísimo Poder Ejecutivo del Estado en decreto del 17 del corriente, en contestación a la representación que este Ministerio Rectoral hizo en la misma sobre la provisión de este y las demás cátedras que a tiempo se hayan abandonadas de sus respectivos catedráticos, y debiendo proveerse por oposición en quien tenga el grado correspondiente en dicha facultad y haya vestido la beca de este mismo colegio, lo hacemos saber a todos los que, teniendo las referidas circunstancias, quisieren firmar oposición, lo hagan dando sus memoriales acompañados con los títulos del grado, dentro del preciso y perentorio término de 12 días contados desde la fecha de este dicto, pasado el cual no tendrán lugar sus presentaciones. Y para que llegue a noticia de todo, se fijará este nuestro dicto en la puerta principal del colegio, en la forma acostumbrada, hecho en Santa Fe a 26 de abril del año de 1814, quinto y segundo de nuestra libertad e independencia, Domingo Tomás de Burgos, ante mí Juan M. Pardo, secretario.
Bueno, pues ese era el documento, el edicto para proveer la cátedra. Entonces, se me ocurre en primer lugar una pregunta general. Estamos en 1814, en Bogotá, o en Santa Fe, que todavía sí. Se llamaba así. ¿Qué está ocurriendo más o menos? ¿En qué periodo histórico así grueso podemos ubicarnos?
Nosotros estamos aquí en un periodo muy conflictivo de la historia inicial del país, que es lo que se conoce como Primera República, o que tanto se ha cuestionado desde la historiografía actual, lo que se suele llamar como la Patria Boba. Y entonces el documento está, este documento, digamos, la importancia, el interés de él es que está mostrando la importancia de la Universidad del Rosario de ese momento como una institución muy importante, muy activa en esa primera etapa.
A propósito de la fecha, hay, además de la datación de 1814, hay otro sistema de datación que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué podemos decir de estos hitos que se van fijando aquí?
Hay dos que esto lo discutimos un momento cuando se me presentó el documento. Entonces vuelvo y leo un poquito el pasaje. Dice que este edicto fue pues firmado en el 26 de abril del año 1814, quinto y segundo de nuestra libertad e independencia. Entonces ahí está marcando el documento dos hitos. Según lo charlamos, entonces contaríamos contando el 14, 5 para atrás. Entonces sería 14, 13, 12, 11 y 10. Entonces es 1810. Uh-huh. Digamos, el documento muy seguramente se está refiriendo a la firma de independencia del acta del Cabildo de Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810. Uh-huh. ¿Sí? Es más complicado el otro. Tal vez voy a intentar hacer una inferencia. Si nosotros contamos, sería 2 para atrás, ¿sí? Sería 1814-1813. Ahí están pasando varias cosas, pero lo que yo creo, esa es mi inferencia, porque acá además ese año, ese segundo sería nuestra independencia, es cuando terminadas las hostilidades entre el Estado de Cundinamarca y las Provincias Unidas, el Estado de Cundinamarca declara la independencia absoluta, lo hace en 1813. Entonces es muy probablemente que se esté refiriendo a ese acontecimiento, pero es una inferencia que yo estoy haciendo ese conteo para atrás. Ese es, digamos, el evento que se me ocurre inmediatamente, porque se está hablando de independencia y en este caso el Estado de Cundinamarca pues declara su independencia absoluta una vez solucionado, digamos, el conflicto interno, que es el que marca como toda la historia de esa primera república.
Bien, entonces estamos en 1814, en un periodo de entreguerras, ¿no? Estamos entre el 14 y el 19. A mí hoy me parece interesante que el Colegio del Rosario siga funcionando en este periodo de inestabilidad o de conflicto. ¿Qué opinión tiene usted de este hecho?
Pues hay varias, hay un par de motivos importantes que nos pueden ayudar a entender por qué la Universidad del Rosario, digamos, persiste, ¿sí?, como una institución importante durante este periodo pues tan conflictivo. En principio, porque en todo el proceso político que culminó en 1810 en la firma de independencia del acta de independencia del Cabildo de Bogotá el 20 de julio, participaron rosaristas. Ahí participaron varios rosaristas. De hecho, tengo yo aquí en la firma, en el acta, sí, la firma de 15 rosaristas, ¿sí? Y por otra parte, el documento fue firmado, esa acta de independencia fue firmada por el rector del Rosario, Antonio Gallardo Guerrero. La Universidad del Rosario o el Colegio Mayor del Rosario fue la única institución distinta al Cabildo que apoyó esa acta de independencia. Entonces digamos que fue una institución favorable al proceso y tal vez por eso principalmente persista. Lo segundo es porque hubo rosaristas notables que participaron también de esa situación, ¿sí? ¿Qué nos dice la historia? El día previo al 20 de julio hubo una especie como de reunión clandestina, uh-huh, el 19 de julio, en la cual se estaba planificando la recepción del comisionado regio Antonio Villavicencio. Él también fue rosarista en la década del 80. Uh-huh. En realidad esa reunión, que era para planificar eso, también estaba un poco proyectando cómo iban a ser los acontecimientos del 20 de julio pues para presionar esa firma del acto. Y ahí participaron Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, Ignacio Hernán Vergara y José Camacho Lago, todos rosaristas. Uh-huh. Entonces, digamos, la participación de la universidad en ese proceso es fundamental y tal vez por eso se explique su permanencia. Habría otro motivo, este también es una inferencia mía y que tiene que ver con una parte del documento en la que aquí se está intentando cubrir una cátedra de Derecho Civil. Y el documento nos está diciendo que esta, junto con otras cátedras, estaban abandonadas desde hacía un cierto tiempo que no se especifica. Aquí yo retomo el análisis del historiador Armando Martínez Garnica, donde él se nos señala que los abogados, los juristas, fueron personajes fundamentales en esta época de la Primera República, porque participaron activamente en la redacción de las distintas constituciones, uh-huh, de esas juntas que iban transformándose poco a poco en estados soberanos. Es decir, la obra jurídica fue muy importante y es muy probable que esta ausencia de este catedrático sea porque el quien la ocupaba pasó a integrarse en algún proceso de ese tipo, ¿sí? Entonces, también digamos el documento nos está diciendo que pues, el Rosario probablemente aportó académicos a ese proceso de construcción jurídica que se llevó a cabo en esos años, más o menos 1811, entre 1811 y 1815, hasta cuando cambia la situación de la universidad y se inicia la cuestión de la reconquista con Pablo Morillo, ¿no?
Ahora, de los aspectos materiales del documento, ¿qué podemos comentar?
El documento necesita, pues como ustedes lo hicieron, necesita transcripción, ¿sí? Uh-huh. Es un documento que ya, digamos, se entiende mucho más, pero es un documento que es manuscrito, con una caligrafía, digamos, cada vez más clara, ¿no? No son estos documentos más antiguos que requieren de paleografía. El documento está hecho entonces por un secretario, por alguien que hace amanuense. Aquí está su firma. En principio no tiene ningún sello, pero también podemos ver la firma, al parecer original, de un rector de la universidad que se posesiona en ese año y que es fundamental, que es Domingo Tomás de Burgos. Él va a estar en esta parte tan difícil en la cual la universidad pasa de ser esta institución, digamos, que está participando en este proceso de independencia a una universidad que va a ser la cárcel de los principales héroes independentistas. Él va a estar ahí. Entonces, tenemos un documento que, debo decirles, está muy bien cuidado, está en excelente estado, sí.
¿Cuál es la importancia o la novedad de lo que aporta este documento que nos puede ayudar a conocer mejor? ¿Cuál será así la importancia que usted le atribuiría en general?
Pues lo que nosotros estamos viendo es justamente la transformación de la universidad, que es una transformación que parece ser muy rápida, muy acelerada en los años de la primera república. Es un documento que nos está además mostrando que justamente que la universidad parece estarse acomodando a una serie de nociones de tipo republicana. Está hablando de libertad, de independencia. Es muy interesante además que esté haciéndose una, y ahí tal vez usted me puede responder mejor esta pregunta, que se esté haciendo una convocatoria pública a un cargo de catedrático. Yo no sé si de pronto en el siglo XVIII era así necesariamente, si era una convocatoria pública abierta a todo el mundo. Es decir, aquí parece que el nivel profesional, por así decirlo, para la época es más importante que, digamos, las conexiones de linajes, de pertenencias a grandes familias. Evidentemente, seguramente quienes van a cubrir esta cátedra pues pertenecían a los sectores dirigentes, pero lo que quería señalarle era que tenemos que recordar que la universidad siglo XVIII era una universidad que estaba metida en una sociedad de cuerpos, una sociedad jerárquica, una sociedad de castas, que para entrar a esta universidad, digamos, había que presentar pruebas de limpieza de sangre. Yo no sé si creo que para ser profesor también se solicitaba algo así.
Como lo menciona el documento, se hace una convocatoria pública, pero la preferencia va a ser para los que hayan vestido la beca, es decir, para los mismos hijos del colegio. Y los hijos del colegio pues ya han surtido este trámite de la limpieza de sangre, y pues entonces los catedráticos pues ya no tendrían por qué volver a presentarla, ¿no? Pues a menos que fueran externos, ¿no? Pero los opositores normalmente eran rosaristas y normalmente se quedaba la cátedra entre un graduado del colegio porque así lo había dispuesto el fundador.
Entonces no es tan abierta como yo estaba sosteniendo la convocatoria.
Sí, o sea, yo sí creo que podría presentarse cualquiera, pero digamos que en igualdad de circunstancias, por la misma voluntad del fundador era que se prefiriera a los hijos del colegio, ¿no?
Okay. Ese es el comentario. Entonces lo que vemos tal vez con el documento es como una especie de transición, ¿sí? De una universidad pues que es una universidad cimera de la historia, digamos, de la sociedad colonial, ¿sí? De la sociedad neogranadina, a ir adaptándose poco a poco, digamos, a unos valores, ¿sí? A seguir jugando, digamos, un papel importante en una nueva época que en este momento todavía no se vislumbra, digamos, que va a terminar de manera tan trágica como cuando ya viene a Pablo Morillo y la transforma en la cárcel. Entonces, esta es una pregunta general que nos puede ser para lo que nos puede servir este documento y tal vez otros que tengan el archivo de la Universidad del Rosario, y es justamente cómo se hace el tránsito, cómo las instituciones coloniales, incluidas las educativas, hacen el tránsito de la sociedad colonial a la parte republicana. Esa es una pregunta que tampoco tenemos tan resuelta bien los historiadores.
Bueno, no sé, profesor, si tiene algún comentario adicional o si ya vamos
cerrando. No, está. Yo lo que quería señalar sobre todo es un poco también a propósito del cierre de este ciclo, es pues en todo caso recordar que la universidad va a perder posteriormente con Pablo Morillo pues un poco esa independencia incluso que tenía financiera. Recordemos que va luego a ser una cárcel, ¿sí? Es decir, sus funciones educativas van a cesar por un momento. Esto casi que se va a volver como que también cuartel militar y todo esto. Entonces es una participación, un protagonismo muy intenso de la institución en estos años, y esto es un poco lo que nos está enseñando un documento que está tratando, digamos, una cosa casi que de un poco de rutina de una universidad, que es cuando tenemos unas vacantes, ¿no? Entonces de un documento tan sencillo pues podemos aprender muchísimas cosas sobre la importancia de nuestra institución.
Bueno, pues profesor Hernando Pulido, muchas gracias por su colaboración con estas lecturas del Bicentenario.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
En esta última sección del programa, como es usual, vamos a presentar una selección musical. Bueno, por lo menos a iniciarla, porque el tiempo es reducido. En la radio universitaria es normal es abundante que se dediquen espacios al merengue, a la salsa, al vallenato, al rock, pero pues yo no tengo conocimiento de que haya habido un espacio para el merengue. Entonces es un vacío que queremos llenar de alguna manera, por cuanto el merengue dominicano también tuvo gran acogida en nuestro país y pues en toda América, por lo menos en la década de 1980. Entonces, iniciamos. El merengue típico, también conocido como merengue cibaeño o coloquialmente como perico ripiao, es un género musical de la República Dominicana y el estilo más antiguo de merengue. Los instrumentos que se utilizan son el acordeón, el bajo, la güira, la conga y la tambora. El merengue típico es el estilo de merengue más antiguo, cuyos orígenes se remontan a la década de 1850. Se originó en la región norte del valle alrededor de la ciudad de Santiago, llamada Cibao, que dio como resultado el término merengue cibaeño. Originalmente tocado en el raspador de metal llamado güira, la tambora y un instrumento de cuerda, generalmente una guitarra o una variante como el 3. Los instrumentos de cuerda fueron reemplazados por acordeones de botones diatónicos de dos filas, cuando los alemanes comenzaron a viajar a la isla en la década de 1880 como parte del comercio de tabaco. Y ustedes ya habrán notado el paralelismo con lo que ocurrió en la música vallenata, ¿no? Donde también los instrumentos de cuerda fueron reemplazados por el acordeón. Más tarde se agregó la marímbula, un bajo relacionado con la mbira africana, para completar el sonido. La evidencia documentada más temprana de merengue en la República Dominicana son artículos periodísticos quejándose del desplazamiento de la tumba anterior por esta lasciva danza. Hasta la década de 1930 la música se consideraba inmoral. Se dice que su nombre más descriptivo y colorido, perico ripiao, fue el nombre de un burdel en Santiago donde se tocaba la música. Los moralistas intentaron prohibir la música y el baile provocativo que la acompañaba, pero con poco éxito. El dictador Rafael Leonidas Trujillo trajo acordeonistas con él en la campaña electoral y una vez que tomó el poder se aseguró de que el merengue fuera aceptado como música nacional por toda clase de dominicano. Entonces, en primera instancia les tengo a Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño, con esto que se llama merengue cerrado.
Y con la guira bien cepillada, el tiré jala de un acordeón y acompañado de un saxofón, se toca el merengue, merengue cerrado, merengue del bueno, en la pandillao, cuatro instrumentos, acordeón y guira, saxofón y tambora, que toda la vida, merengue sublime.
Después del asesinato de Trujillo, que gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961, la sociedad dominicana cambió rápidamente a medida que los procesos de urbanización y migración se aceleraron. El merengue típico también cambió, gracias a los esfuerzos de artistas como El Cieguito de Nagua y particularmente Tatico Enríquez. La música se hizo más rápida y técnicamente más exigente, al tiempo que incorporaba nuevos instrumentos. Reemplazaron la marímbula con bajo eléctrico y agregaron saxofón y congas. Pero las audiciones siguientes serán objeto de otro programa. Prefiero dejarlos con un pedacito de el típico Al Oscuro de Ángel Viloria.
A lo puro hice mi lío y a lo puro lo desaté. A lo puro metí la mano y a lo puro metí los pies. A lo puro hice mi lío y a lo puro lo desaté. A lo puro metí la mano,
a lo puro
metí los pies.
A lo puro
vamos llegando así al final de este Radiofonium, en que tuvimos homenaje al artista y catedrático Justiniano Durán, lecturas del Bicentenario con Hernando Pulido, y este que es el inicio de un programa sobre el merengue dominicano. Gracias a Sebastián Ríos y a Nelson Duarte, el Quinsabo ya se despide de este espacio. Hasta el próximo jueves.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás